Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí, bienvenidos nuevamente a este podcast. Ángel Castro es mi nombre, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de diferentes temas y les voy a decir ahora mismo, vamos a hablar de el debut de Kayla Harrison UFC 300. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta primera pelea contra Holly Holm? El peso en el cual se ha pactado esta pelea y el futuro que le depara a Kayla Harrison y por qué era mejor que se quedara fuera de la UFC. Vamos a hablar también del negocio entre WWE y Netflix. Un negocio que, como podemos decir, retumbó en el mundo del negocio, en el mundo de la lucha libre. Vamos a hablar de la decisión de USA Boxing de permitir que hombres boxeen con mujeres bajo el nuevo reglamento que han estipulado y qué significa esto para las futuras generaciones de mujeres, las oportunidades que se le están quitando, etcétera, etcétera, etcétera. Esos temas y muchos otros más ahora mismo en este podcast que comienza ahora.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Bienvenidos, gracias por estar acá, los quiero mucho. Si esta es tu primera vez en este canal o en este podcast, gracias. Si me estás escuchando en Spotify, tómate un momento para ir a el área de las estrellitas donde puedes dejarme 5 estrellas. Me das un review. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, lo mismo en la parte de abajo. Me puedes dejar 5 estrellitas, me puedes dejar un comentario. Y si me estás viendo en YouTube, pues déjame un comentario, déjame un like, etcétera. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes crecieron con el internet, by the way. Absurdo el anuncio de Dana White esta semana. Que por cierto, lo dije en las redes sociales, Dana White tiene una mala costumbre de anunciar todo a las 12 de la medianoche cuando ya yo estoy durmiendo. Él cree que yo no tengo nada que hacer el otro día. Él cree que yo, sin ningún tipo de problema, yo puedo ver los anuncios de él y amanecerme y hacer contenido a esa hora. Porque sí, porque es Dana White. Mire, no, sea responsable. Piense siempre en la costa este de los Estados Unidos y piense en la gente que está bajo el horario de la costa este de los Estados Unidos. En fin, se anuncia que Kayla Harrison por fin va a debutar en la UFC luego de años y años y años de especulación. Hemos querido ver, los que somos fanáticos de este deporte y somos fanáticos de las artes marciales mixtas y de las grandes peleadoras que hay en el mundo, hemos querido ver a Kayla Harrison 2 medallas de oro representando a los Estados Unidos en judo, campeona de la PFL en las 155 libras por muchos años, uno de los nombres del deporte femenino y del combate femenino que el mundo entero ha querido ver en la UFC. Vamos, la UFC es la plataforma más grande del mundo en las artes marciales mixtas, nos guste o no. Voy a hacer una pausa en eso. Tengo colegas, hay personas en el mundo de las artes marciales mixtas que usan un término, usan el término UFCentrismo para describir el favoritismo que hay sobre la calidad de la UFC. La gente solamente piensa que la UFC es la única empresa de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que llevo viendo y escuchando muchos años. Gente, esa es la verdad. Esa es la verdad. Siempre hay una compañía que está sobre todas las demás. Y la UFC está claramente por encima del resto de la humanidad en cuanto a las artes marciales mixtas. Y se lo merecen. Vamos, el sacrificio de la UFC, tanto cuando empezó, cuando era una compañía que no tenía ningún tipo de sentido, que la gente peleaba con 200 libras de diferencia el uno del otro, no habían guantes, se permitían los golpes bajos, se permitían las picadas de ojo. Desde ese momento hasta cuando los Fertitas y Dana White negocian para adquirir la UFC, pierden decenas de millones de dólares, iban a venderla para salir de este problema Y eventualmente, pues ustedes saben la historia. Se da la primera temporada de Ultimate Fighter, explota, se convierte en un fenómeno. Brutal. A lo que voy. La UFC se ganó ese puesto. Se ganó el puesto de que se considere simplemente la mejor compañía de arte marcial mixta actualmente. Y yo creo que rechazar ese hecho es bastante absurdo. Los mejores peleadores del mundo están todos en la UFC. Fácilmente. Si hacemos un torneo hoy de los mejores versus los mejores, desde las 125 libras hasta los pesos pesados, todos los tipos de la UFC ganan. Todos. Y en la categoría femenina también. Todos ganan. Todos y todos. O sea, no, ese asunto de dile no al UFC-centrismo no tiene base ni fundamento. ¿Por qué? Porque se puede probar en papel. Ahora vamos a ver en los próximos meses o semanas el torneo entre o el evento de PFL versus Bellator, que ahora son una misma compañía. Como decían mis abuelos, se juntó el hambre con las ganas de comer. La PFL se junta con Bellator y van a hacer un torneo ahí, un evento en el cual los mejores de ellos en diferentes divisiones van a pelear contra los mejores de Bellator. Y eso está chévere. Pero todo el mundo peleando por el segundo lugar. A PFL se le acaba de ir una de las figuras más grandes, Kayla Harrison. ¿A dónde se le fue? Se fue a Ryzen. Se fue a One Championship. No. Se fue a la UFC. Punto. Todos los caminos conducen a la UFC. No hay de otra. A lo que voy. Y esto no es ni controversial ni nada. Esta es la realidad. La UFC tiene la mejor cantera de talento. Y esto ni se discute. Los peleadores quieren todos llegar a la UFC. Y no es despreciar a las demás. Es que simplemente, cuando estamos hablando de artes marciales mixtas, la mejor compañía del mundo es la UFC. Y eso no se discute. Si hacemos un torneo mañana, todos los peleadores de la UFC ganan. Yo creo que ustedes saben que esto es cierto. Kayla Harrison, UFC 300. Kayla Harrison versus Holly Holm. Esa es la pelea que se anunció. Yo te voy a decir algo. Yo no sé, en realidad, ¿verdad? No sé si Holly Holm es la mejor pelea para que Kayla Harrison debute. Tal vez sí, tal vez no. Si esta pelea se hubiese hecho en las 145 libras, yo te diría, oye, tal vez esto es una buena pelea para Kayla Harrison. Es una buena... es un buen comienzo. Es una pelea dura con una ex campeona, ex retadora de ambas divisiones, quien destruyó a Ronda Rousey de primera instancia. Si me hubiese preguntado a mí, sí, en las 145 libras te la compro perfecto. En las 135 libras, no, mano, no. Lo que Dana White quiere hacer es daño. Yo no sé qué gana Dana White con estas cosas. No sé qué gana con poner a Kayla Harrison a cortar a la categoría de las 135 libras. No tiene sentido ninguno. No tiene pie, no tiene cabeza, no tiene sentido, no tiene nada. Es absurdo, es estúpido. No entiendo de dónde sale, cuál es el propósito de esto, qué punto, no entiendo. Si te soy sincero, no entiendo. Él quiere que Kayla Harrison se muera. Él quiere que le cortaran una pierna. Mira, no hay manera alguna de que Kayla Harrison haga las 135 libras saludablemente. No lo hay. Ella tiene 34 años. Ella pesó lo más liviano que ha pesado en los últimos años para pelear. Ha sido 145.9 libras. No, o sea, ¿qué queremos que ella haga? ¿Queremos que se corte un brazo? ¿Queremos que vaya peleando así con un solo brazo contra Holly Holm y busque la manera de que Holly Holm no la... ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Dana White espera? Porque también, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Y cuál fue la ficha del tranque? ¿Por qué cuando la UFC y Kyla Harrison se sentaron a negociar por qué terminó siendo las 135 libras el peso pactado. ¿Por qué? No entiendo. No sé cuál es la necesidad. No entiendo cuál es el punto. No sé por qué lo harían de esa manera. Nada tiene sentido, de verdad. No entiendo. No entiendo, de verdad que no entiendo. Y no entiendo la insistencia. No entiendo. Me pongo a pensar. Sin lugar a duda, el cortar peso a esa división le va a hacer un daño terrible. Kyle Harrison no va a entrar ni cerca a un 100%. Si es que si llega a ser el peso, yo lo dudo. Yo creo que cuando ya comienza a hacer el corte, se va a dar cuenta que no va a poder hacer el peso y de alguna manera o de otra van a negociar un catchweight, qué sé yo, 140 tal vez, que yo creo que también es absurdo, pero tal vez más bajo de las 140 yo no la veo bajando. Kelly Harrison es una mujer enorme, una mujer que tiene una estructura absurda, que no tiene manera de quitarse más peso de encima. Y esto va a traer consecuencias. Si se cancela esta pelea, no me sorprende. Se va, alguien se va a lastimar cortando peso. En todo caso, sería Kayla Harrison. Algo va a pasar. Esta pelea se va a cancelar. En fin. Vamos a hablar de la decisión. Esto es viejo, bastante. Este tema ya es bastante viejo. Pero USA Boxing decidió cambiar su reglamento para comenzar el año. Y permitió, ahora bajo su reglamento, que los hombres peleen con mujeres. Porque ahora, si usted tiene 18 años y usted lleva cierta cantidad de años en tratamiento hormonal, y usted nació hombre pero se considera mujer, usted puede golpear mujeres en la cara libremente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de impedimento. Y es que en las competencias de USA Boxing, USA Boxing es un cuerpo muy importante dentro del boxeo aficionado de los Estados Unidos, ahora usted puede, sin problema ninguno, luego de completar el proceso necesario, usted puede golpear mujeres a mansalva. Hay un problema grande en este mundo de tratar de complacer a todo el mundo y tratar de aceptarlo todo y tratar de no herirle los sentimientos a nadie. Eso es imposible. Alguien siempre va a perder. Y USA Boxing, al igual que las otras entidades que están considerando estas cosas, están considerando que si alguien debe salir lastimado en esta situación, pues que sean las mujeres. Y yo no puedo entender cómo toman una decisión así y por qué. Ahora podemos entrar en una gran discusión de la presión social y política que cayó sobre USA Boxing y la presión social y política que está ejerciendo todos estos grupos que están yendo en contra de lo real y en contra de lo que importa, y en vez de exigir lo que ya tienen, que es igualdad delante de la ley, pues están exigiendo privilegios y preferencias, que esto es lo que está pasando ahora mismo con esta clase. Yo creo que es evidente y es claro que una persona que nace hombre va a ser hombre toda su vida. No importa las cosas que quiera hacer para llegar a ser mujer, no vas a ser mujer. Yo creo que eso, y decir eso en el 2024 es una sentencia de muerte. Lo cual, ahí estamos en uno de los problemas más grandes. Si los temas no se pueden discutir, pues no son reales. Si hay un tema como este que no se puede discutir y no se puede refutar, ¿ves? Ya ese tema pierde legitimidad porque no es, porque en la mesa de argumento el tema no está. ¿Ves? Entiendo lo que te quiero decir. Por ejemplo, a lo que voy. si yo me siento aquí y digo que, digo mi opinión, que es que ninguna persona que nació hombre debe pelear contra una mujer en ningún tipo de plataforma deportiva. ¿Por qué? Pues por estas razones, porque la estructura ósea de un hombre es mucho más fuerte que la de una mujer. Por lo general, los órganos como el corazón, como los pulmones, órganos muy necesarios para el rendimiento cardiovascular dentro de un deporte, son mucho más grandes en el hombre que en la mujer. El desarrollo de músculo está probado, que no importa la cantidad de hormonas que usted se meta. La realidad es que si usted es un hombre, la cantidad de músculo y de desarrollo muscular que usted tiene por encima de una mujer es abismal. El tiempo de reacción, los reflejos, todas estas cosas, la densidad del cráneo, todas estas cosas científicamente han sido probadas que en un hombre son ventajas sobre una mujer. En un cuerpo de hombre eso es ventaja por encima del cuerpo de una mujer. Y el hecho de que USA Boxing insista en ni siquiera considerar que un hombre y una mujer son la misma cosa estructuralmente y físicamente, a mí me vuela la cabeza y me hace entonces entender mucho más que por esto es que el boxeo está como está. USA Boxing es un cuerpo pues que regula por lo general gran parte del boxeo aficionado de los Estados Unidos. Entonces, del boxeo aficionado es que salen los boxeadores para el boxeo profesional, boxeadores y boxeadoras. Si del saque, desde la fábrica, por ponerlo así, desde la plataforma amateur del boxeo en los Estados Unidos, vamos a permitir que se le dañe la carrera, se le falte el respeto a las jóvenes mujeres, pues entonces nos vamos a quedar sin boxeo femenino. Nos quedamos sin boxeo femenino. No hay de otra. USA Boxing está recibiendo una cantidad de odio que se ha ganado por esta decisión, ¿verdad? A mí me encanta el chiste, me encanta el vacilón, como decimos en Puerto Rico, pero la realidad es que en este tema no puedo. O sea, aquí hay que indignarse. Ahora, a lo que voy, el tema más importante es el siguiente. Aquí quienes importan en realidad son las mujeres. La opinión que importa dentro de este tema es la opinión de las mujeres. Punto. La opinión de las boxeadoras es la opinión que cuenta. No lo digo por ser, ¿verdad?, el más aliado a las mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Hay gente indeseable que es hombre, hay gente indeseable que es mujer. O sea, lo que quiero decir es que si hay alguna manera de avanzar la protesta o el boicot, por poner una palabra, de este movimiento de USA Boxing, tiene que nacer de las mujeres. Y hay muchas hablando y hay muchas calladas. Hay muchas hablando en privado. Hay pocas hablando públicamente. Pero ya las figuras más importantes están hablando. Entiendo que Amanda Serrano ya se expresó sobre el tema. Zeniez Estrada se expresó sobre el tema. Son dos de las figuras más importantes del boxeo femenino actualmente. No sé qué es lo que va a pasar. Pero nada bueno viene de esto. Hemos visto ejemplos desde Fallon Fox. Y vamos, esto es lo que quiero decir. Esta discusión en el 2024 casi no se puede tener. Te censuran, depende si tu plataforma es grande, te la cierran, te cierran las redes sociales, te cierran el YouTube. Te hacen mil cosas. ¿Por qué? Porque cuando un tema, cuando una agenda ya está puesta y hay personas que son... que piensan contrario y se expresan contrario a ese tema y la agenda ya está puesta, pues usted tiene que hacer todo lo posible para sacar ese problema del medio y continuar con su agenda. Al igual que Pinochet, por poner un ejemplo, Augusto Pinochet venía, agarraba a la gente, a las personas que protestaban y estaban en contra de su régimen, los agarraba, los trepaba en un helicóptero y les preguntaba, oiga, ¿usted cree en Dios? Y la persona decía, sí, yo creo en Dios. Ah, bueno, pues que si Dios quiere que tú te salves, te salvas. Y los tiraban en el medio del mar. Y si Dios quería que se salvara según él, pues se salvaban, o si no, se ahogaban. Pues ese es lo mismo con este tipo de movimiento. Y con esta agenda. Esta agenda de destruir el deporte femenino, de poner hombres a pelear contra mujeres en competencias de boxeo y otro tipo de deporte, es una agenda que lleva corriendo tiempo y no va a parar hasta que se le ponga un alto. Y pienso que ya es hora de ponerle un alto. Exhorto a todas las damas que quieran, a todas las deportistas que quieran hablar acá, están más que bienvenidas a tener todas las discusiones que quieran tener sobre este tema. Están más que bienvenidas a la hora que sea, el día que sea. Grabamos, soltamos todos los episodios, se quedan con una copia del episodio para que ustedes mismas lo tengan. Yo, esta plataforma aquí conmigo, Ángel Castro, está a la disposición de todas las atletas que quieran hablar sobre este tema, que quieran expresarse en contra de este tema y quieran alzar su voz sobre este tema. Y con mucho gusto yo lo haría. ¿Eh? Y el último tema que quiero tocar es el tema de la WWE y Netflix. So, oficialmente, para el 2025, en enero, comienza una nueva relación entre WWE y Netflix. Por lo general, en los Estados Unidos, Raw, el programa premier de la WWE de todos los lunes en la noche, lleva años en cable TV, lleva años en pues, compañía, en estas plataformas televisoras. Por muchos años estuvo en USA, luego estuvo en Spike TV y luego volvió a USA y todavía está en USA. El network, USA Network. Ahora, con la explosión de los diferentes, de las diferentes plataformas de streaming, ya llegó el momento para que la WWE se mueva a streaming. Y se anunció en estos días que oficialmente la WWE comenzará en el 2025 a pasar todos sus programas por Netflix. Esto es inmenso. Esto es un acuerdo de 10 años, 5 mil millones de dólares, como se dice en inglés, billones de dólares. Una cantidad exorbitante de dinero que no tiene ningún tipo de sentido. La cantidad de dinero que le acaban de tirar a la WWE. Según las letras pequeñas, Netflix, si no está funcionando el acuerdo luego de 5 años, cuando pasen 5 años de los 10 años, pues Netflix puede cortar ya la relación y no tiene, no está obligado a seguir con el negocio. Aproximadamente Netflix tendrá la opción, no la opción, tiene la oportunidad de pasar el programa Raw, el de los lunes de WWE, globalmente y comenzará en el 2025 con derechos exclusivos a los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Latinoamérica. Netflix también se convertirá en el hogar para todos los shows de la WWE y todos los eventos especiales fuera de los Estados Unidos, como SmackDown, NXT, WrestleMania, SummerSlam y el Royal Rumble. Netflix está tratando de, pues, de montar más ingresos, cortando el asunto de compartir suscripciones, de compartir passwords, etcétera, etcétera. El asunto de Netflix, yo, en verdad, yo no soy economista, pero ellos han estado teniendo algunos problemas con sus números. Entiendo que este acuerdo con la WWE le viene súper bien a ambos. Y aunque la WWE tiene su propio network, tiene el WWE Network, que es su plataforma de streaming, donde se ven sus eventos especiales, sus documentales y sus cosas. La verdad es que no puede competir con monstruos como Amazon Prime, como Hulu, como Disney. Pues por eso, ¿verdad?, es mejor unirse a la más grande de todas, que es Netflix. ¿Qué significa este acuerdo para la lucha libre? En general, como negocio, yo creo que eleva completamente la industria, en mi opinión. Si eleva, acuérdate, la marea que sube levanta todos los barcos por igual. So, si en este caso Netflix, que es la plataforma más grande de streaming, agarra y firma un acuerdo con la compañía más grande de lucha libre, pues eso ya sienta el precedente para que una plataforma no tan grande como Netflix llegue a un acuerdo con una compañía no tan grande de lucha libre. Así que tal vez veremos, qué sé yo, cualquier otra compañía de lucha libre en alguna otra plataforma de streaming, porque ya la WWE, por lo menos por los próximos 10 años, ya tiene casa, ya tiene hogar en Netflix. Netflix antes, yo soy lo suficientemente viejo para recordar que Netflix tenía antes documentales de lucha libre, me acuerdo, tenía cierto contenido de lucha libre, si recuerdo correctamente. Y luego, pues, con el tiempo lo sacaron para comenzar a hacerlo exclusivamente ellos, WWE. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahí gana todo el mundo sin ningún tipo de problema. Hay dinero de sobra. Y adicional a eso, según lo que vimos en estos mismos días, The Rock, Dwayne Johnson, ahora es parte de los, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le podemos decir? Es parte de los board members. Es parte de la junta. Es miembro de la junta de TKO, que es ahora pues, la compañía que está a cargo de WWE y de UFC en la bolsa de valores. Y ahora él es dueño completamente de todo el contenido relacionado con The Rock. So, anteriormente, si usted no sabía esto, cuando la WWE crea un personaje, crea un nombre, Triple H, The Rock, The Undertaker, Mankind, ¿qué más? Stone Cold Steve Austin. Eso y todos los otros personajes que la WWE se inventó. Una cosa es la persona que interpreta el personaje, pero el personaje y toda la inteligencia que viene con eso, la propiedad intelectual que viene con el personaje que se creó dentro de la compañía, eso le pertenece a la compañía. Es como, ¿verdad? Como, por ejemplo, en Marvel, Robert Downey Jr., el tipo que interpretaba a Iron Man, no puede irse por ahí a hacer películas hacer otro tipo de películas, siendo Iron Man fuera de los estudios de Marvel y de esa gente que creó ese personaje, ¿no? Pues lo mismo pasa con la lucha libre. Esto siente un precedente absurdo. Porque una de las estrellas más grandes de la lucha libre de todos los tiempos es dueño completamente de su propiedad intelectual, de su personaje que le hizo millones y millones de dólares y que lo llevó a la fama mundial. Esto pasa porque estamos en otra época. Bajo Vince McMahon esto no iba a pasar nunca. Y ahora que la compañía de la WWE es parte de este grupo TKO y toda esta cosa, se está moviendo hacia otro lugar. Y pienso que este negocio que hizo The Rock queda increíble, porque ahora lo ponen en la... ¿Cómo se llama? Lo dije ahorita y se me olvidó otra vez el nombre. Ahora él es miembro de la junta. Ahora él es miembro de la junta. Esto se negoció. Si usted cree que esto le cayó a The Rock del cielo, usted está mal. Esto se negoció completamente. El tipo negoció ser parte de la junta ejecutiva de TKO, número uno. Número dos, negoció ser dueño exclusivo de todo lo que tenga que ver con The Rock y con el nombre de The Rock. Quiere decir que él ahora puede irse a hacer anuncios de aspiradoras bajo The Rock. Y este es The Rock Vacuum Cleaner y lo que sea. Y esas dos cosas, adicional a que probablemente en WrestleMania él va a ser el evento estelar, yo creo que la WWE y TKO como un grupo, como el grupo matriz ahora de la WWE, lo que necesita es ingreso. Y está buscando ingreso, ingreso, ingreso. Obviamente una de las estrellas más grandes en la historia de la lucha libre es The Rock. Ellos querían que The Rock viniera este año a como de manera, sin excusas ninguna, vamos a hacer lo que sea para que el tipo firme y venga. Y The Rock, ni tonto ni perezoso, le dijo, ah sí, ok, pues yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. a ver si le decían que sí, si no, y todos le dijeron que sí a todo, y el tipo salió ganando. Eso es lo que yo pienso que ganó y que pasó, y pienso que eso, creo que no estoy mal. Y yo creo que por encima de todo, nos beneficiamos todos porque vamos a ver a The Rock una vez más en WrestleMania. Y yo me voy. Los quiero mucho. Gracias por estar acá. Gracias por ver este episodio o escuchar este episodio. Nos veremos en una próxima ocasión. Los quiero mucho, como les dije. Gracias por el apoyo y será hasta la próxima. Bye.